eso estamos en comunicación telefónica
con la señora Elizabeth Arriba, que es la directora general y artística del Teatro Coliseo. Elizabeth, un placer, un gusto estar en contacto desde aquí, desde Bahía Blanca. Muy buenos días.
Buen día, un placer es mío. Gracias. Justo acá desde el teatro la recibo.
Ah, bien, o sea que viene en el lugar entonces.
Sí, sí, justo para venir a chequear que esté todo listo para recibir. Los teatros todavía están cerrados, pero los protocolos no permiten hacer este tipo de transmisión, de grabaciones y poder venir el personal del teatro reducido para hacer mantenimiento, tareas administrativas, y justo hoy estamos chequeando porque mañana empieza el montaje para el evento y la celebración que será el jueves.
Contemos de qué se trata ese montaje, como bien usted decía, que se va a montar mañana, bueno, para ponerlo allí al aire el próximo jueves, cuando se cumplan estos 100 años de esta primera transmisión de lo que se conoció como Los Locos de la Azotea.
Nosotros en el teatro estamos en realidad abriendo las puertas. Tenemos el honor de tener este lugar emblemático que de donde se hizo la primera transmisión. Y ahí abrimos las puertas a Radio Nacional y a la televisión pública para que hagan su homenaje. Radio Nacional va a ser el anfitrión. Y entonces desde el teatro, desde el escenario del teatro, ¿sabes? Sería complicado ir a las terrazas como hace 100 años, van a hacer una transmisión a redes unificadas. Uh-huh. Va a estar Claudia desde su casa y acá en el teatro Miquel Izardi y Babenco, en el teatro, en el escenario. Y va a ser entre las 15 y las 17 horas ese día.
Elizabeth, me quedé pensando, ¿no?, con esto que mencionaba al principio, el hecho de esta pandemia que no permite tal vez que esté todo el personal que uno requiere y demás. ¿Cómo están haciendo para repartirse todas las actividades teniendo en cuenta lo comprimido y lo amplio de la programación que está prevista?
Y eso fue parte de la complejidad del trabajo que se tuvo que analizar en la fase de preproducción. Obviamente no se pudo hacer todo lo que hubiéramos querido desde el Coliseo, desde Radio Nacional, desde todas las radios del país. Este va a ser una celebración importantísima que va a empezar el año de los 100 años. Tenemos toda la intención de más adelante poder hacer celebraciones con mayor despliegue. El protocolo permite ingresar a la sala solamente a 20 personas, con claro. Lo cual este es lo máximo que hemos podido lograr con Radio Nacional para hacer, para poder llegar a los oyentes de todo el país desde acá para conmemorar ese momento. Nosotros, los que nos enorgullece mucho, si bien no estábamos nosotros y el otro teatro de otra época, es esta continuidad que está teniendo el Teatro Coliseo en relación a la difusión de la cultura, porque más allá de lo tecnológico que ocurrió ese día hace 100 años, lo más trascendente fue que se utilizó ese medio, esa tecnología, para difundir cultura. Justamente esa noche se difundió el Parsifal de Wagner. Y seguimos así hoy desde este teatro, encima con las dificultades que tenemos, con todas las limitaciones por la pandemia, gracias a la tecnología de la radio y también a la del streaming, la posibilidad de seguir en nuestra misión cultural desde el teatro, desde las radios, y eso también hay que celebrarlo.
Claro que sí, y celebrarlo de diferentes maneras, porque va a estar específicamente esta transmisión, pero además va a haber otros documentales, otras propuestas artísticas que también van a lucirse para contar la historia de la radio, ¿no? Estos primeros 100 años. ¿Desde cuánto tiempo hace que vienen pensando, armando cada una de estas actividades?
Desde las primeras charlas empezaron el año pasado con algunas radios, uh-huh. y, y después con las nuevas autoridades de Radio Nacional, ya en enero habíamos empezado a conversar. Después en marzo se paró todo y fue, no fue fácil recalcular,
claro,
y ver qué se podía hacer. Intentamos con proyectos más grandes y vimos que no eran viables por cuestiones de seguridad, además que de imposibilidad de realización técnica dentro del protocolo. Pero nos dijimos eso con el director de la radio, con Paul Lezica, bueno, va a empezar ahora el año de los 100 años y seguramente a lo largo de este, de los próximos 12 meses podemos hacer también algún concierto, uh-huh, alguna manifestación artística más, con más despliegue. Pero esto no le quita nada a la importancia de este día.
¿Cómo está?
Y a la historia, claro, a la historia, a los que no los conocen, la verdad que sugiero a todos de meterse a leer, indagar, investigar sobre la historia de esos locos de las azoteas, porque es extraordinaria, tan jóvenes y con tanto entusiasmo, tanta locura de verdad y tanto conocimiento, lo que pudieron hacer y lo histórico. Y el cambio que generaron en el mundo fue extraordinario, que haya ocurrido acá, en un lugar que todavía podemos ver, conocer, es muy muy lindo.
Sí, hay como, viste, esa vieja disputa de decir, bueno, la primera transmisión fue Argentina, algunos se la adjudican en otras latitudes, ¿no? La diferencia, más allá del alcance que llegó a tener esa primera transmisión, es que era algo que estaba pensado para un público, cosa que antes era desconocida, se pensaba en la guerra, o se pensaba, por ejemplo, cuando fue el hundimiento del Titanic, como un mecanismo, como un soporte de ayuda frente a una tragedia, pero aquí se pensaba desde el público, ¿no? Que haya alguien escuchando a través de eso que llegaba por el aire, que parecía casi mágico.
Mágico, sí, y sigue teniéndola, ¿eh?
Claro.
Aunque todos sepamos cómo funciona el mecanismo, no deja de tener magia. Radio.
Y aparte porque durante tanto tiempo, ¿no?, se le vaticinó como que iba a tener un tiempo limitado la radio, ¿no? Que primero, bueno, fue la tele, que después fue las redes, que después fue internet, que después fue, bueno, ¿saben qué? Llegamos a los 100 años.
Claro, en algún documental que vi por ahí, la demonización, ¿no?, que se le hacía a la radio al principio,
también, claro,
de cómo iba a arruinar la vida de las personas y de las familias y de las mujeres, por supuesto, que iban a empezar a escuchar lo que pasaba fuera de las casas y al revés, la cantidad de conocimiento y de apoyo a la emancipación también que eso tuvo. Es importante. Y por supuesto que cada cosa tiene dos costados, ¿no? Los dos lados de la moneda siempre están. Y lo mismo con la televisión, y lo mismo con internet. Ahora lo importante es saber, o por lo menos intentar utilizarla para su parte positiva de crecimiento para los oyentes. Y en eso creo que estamos.
Es que justamente la radio lo que sigue teniendo, a diferencia del resto de las alternativas, es podemos estar acompañados, aprendemos, nos informamos, tenemos la oportunidad de sentirnos como parte de lo que estemos escuchando en ese momento, y todo sin dejar de prestar atención también a lo que estamos haciendo. Podemos conducir, podemos estar haciendo salvo, no sé, dar clases o estar ante un auditorio o cosas así por el estilo, pero después, por lo demás, la radio siempre está.
Sí, un acompañamiento es extraordinario. Y también en contratendencia, porque en una época de saturación visiva y visual, sí, ¿no?, que todo parece que pasa solamente por los ojos.
Totalmente.
Sigue existiendo con una vigencia, una importancia enorme. Lo mismo que tanto se dice del teatro, ¿no? Sí. Que tiene un nuevo medio de comunicación, una nueva forma de hacer arte y parece que ya entonces muere el teatro o muere la radio. Y no, son esas cosas que siguen porque se ve que responden a una necesidad muy profunda del ser humano a pesar del progreso.
Sí, y aparte hay también esta cuestión que vos decías de lo visual, ¿no? Y de que las nuevas generaciones están muy conectadas con eso. No lo desconozco porque es verdad, y están muy conectados desde ese lugar, pero también a mí me ha sorprendido que se conectan, quizás no con me pongo a escuchar o pongo la radio a tal hora, pero sí después voy a escuchar o buscar ese extracto, ese podcast, sí, eso que sí. Es, en definitiva, es radio. Tiene el lenguaje de la radio, tiene la forma de la radio y tiene la magia de la radio. Y entonces a mí me parece que en esa semilla es como decir, no se pierde, la radio va a seguir existiendo.
Sí, seguro. Bueno, así que yo les deseo sus felices años también a ustedes.
Muchas
en especial,
gracias,
digo,
claro
en general
sí.
A la radio, pero ustedes. En particular.
Bueno, lo mejor para mañana, para la puesta en escena, para ultimar cada uno de esos detalles y, por supuesto, para el jueves ahí tener nuevamente al Teatro Coliseo como un escenario asombroso que alberga a la radio una vez más.
Bueno, saludos a todos ahí y a todas en Bahía Blanca.
Elizabeth, una última consulta. ¿Pensabas que la vida te iba a traer a Argentina y que los 100 años de la radio iban a ser al frente de un ámbito tan especial y tan lejos de tu casa?
Qué buena pregunta. No. Siempre soñé desde muy chica viajar y tener muchas aventuras por el mundo, eso sí. Pero a pesar de haberlo deseado y haberme hecho todas las películas posibles imaginables en la cabeza, la realidad me sigue sorprendiendo por donde me lleva.
Bueno, eso es lo bueno.
Argentina en particular.
Bueno, y mirá cómo, de qué manera te conecta con estos locos de la azotea que vos los mencionabas de manera tan asombrosa. Uh-huh. Elizabeth, muchísimas gracias por tu tiempo, porque sé que son momentos ahí de mucho vértigo y de minutos acotados. Gracias.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Buena suerte. Bueno, estamos en contacto con Elizabeth Arriba. Ella es la directora general del Teatro Coliseo. Es milanesa. O sea, nació en Milán, ¿sí? No es que sea una... O sea, sí, en realidad uno dice, es Milán.